He aprendido con el tiempo que grandes oportunidades se forjan en momentos de crisis. De igual manera, grandes ideas surgen en tiempos complicados. Somos muy dados a acomodarnos cuando las cosas están bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando todo está bien, no nos incomodamos. No nos forzamos a nosotros mismos a hacer cosas más allá de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque todo está bien. Aún muchas veces no reconocemos cuál es el máximo potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros, porque todo está bien. Así que, en medio de los tiempos en donde Dios trabaja para llevarnos a su propósito, interviene a través de procesos. No solo hay que saber los tiempos en los que Dios utiliza los procesos, sino aprender a qué debo hacer en ese tiempo. Y poder ver cómo Dios ve para darnos cuenta que en medio de la crisis hay una gran oportunidad. Si no lo vemos de esa manera, lo más probable es que veamos la crisis o como un ataque de Satanás que hay que reprender, o como que Dios se fue de nosotros, o lo afrontemos con una pregunta, como suele suceder, aquella pregunta famosa como ¿por qué a mí, Dios? O ¿hasta cuándo? Podríamos sentirnos cansados y no disfrutar del proceso. Quiero que me entiendas y no me malentiendas, porque podrías pensar de que reír en medio del proceso es ser masoquista, y no es así. Cuando tú ríes en medio del proceso es porque sabes, número uno, que no te lo buscaste tú, que Dios lo envió. Número dos, que si el proceso fue enviado por Dios, mi amado amigo, Él siempre está en control y por ende, juntamente con la prueba, ya tiene la salida. Así que lo que Dios está labrando en ese momento es una gran oportunidad para llevarte un ascenso, para que subas de nivel, no para que abortes el propósito. Hoy, a través de esta serie, quiero hacerte un llamado muy especial. No tires la toalla. Sé que puedes tener todos los argumentos para decir, pastor, ya no puedo más. Pero mi amado amigo, no eres tú, es Dios en ti. Recuerda que es su gracia la que te da la fuerza suficiente para que no abandones, para que sigas adelante. Mira, a veces me pongo a recordar un poco de mi historia y me pongo a pensar. Me hago la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si? No sé si tú te has hecho esa pregunta, ¿no? Con referencia a oportunidades que dejamos pasar en la vida. Yo me pongo a preguntar, me pongo a meditar y digo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese decidido hacer esto o aquello? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dado un no? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dicho un sí? Gracias a Dios, en tiempos de oración pude entender cuál era el momento y qué debía declarar, qué debía decir, qué decisión tomar. Y doy gracias a Dios porque ahora estoy donde Él me tiene. Algunas veces uno piensa en abandonar, pero una cosa es pensar y otra cosa es hacerlo. Mis amados amigos, estamos llenos de emociones y en algunos momentos puede ser que nos sintamos desanimados. Pastor, ¿está mal sentirse mal? Claro que no. Lo que necesitas es entender qué vas a hacer con aquello que estás sintiendo en estos momentos. Y mis amados amigos, voy a esto porque a través de la historia de David vi un momento interesante al cual quiero ponerle lupa y que, por favor, conmigo podamos adentrarnos un poco más en el proceso en el que ahora el pueblo de Israel se encuentra. Además de un rey que no está gobernando con sabiduría, que fue ungido por Dios, pero que es un poco necio, emotivo que se deja llevar por la gente y que ahorita está dispuesto a afrontar o a enfrentar a un ejército que viene a desafiarlos. A veces uno dice que la vida nos cambia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Y tú dices, pero si ayer estaba bien, hoy me levanto y todo está de cabeza. Bueno, precisamente era lo que en ese momento se estaba presentando para el pueblo de Israel. Suena la alarma, le llega mensaje de WhatsApp a todos los soldados. Prepárense porque hay un gran ejército que viene en nuestra contra. Y precisamente no era cualquier ejército. Eran uno de los archienemigos de los israelitas. Eran los filisteos. Estos filisteos eran conocidos por ser invasores. Y un invasor lo que busca es esclavizar, conquistar, destruir lo que conquista. Así que en Primera de Samuel capítulo 17, escúchame bien, mira lo que dice desde el versículo 1. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, porque me gusta allí cómo describe la posición en la que ellos se encontraban. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Ese es el primer versículo del capítulo 17. Pastor, y ese poco de nombres raros, ¿por qué el autor fue intencional en describir dónde ellos se congregaron? Porque los nombres juegan un papel importante, definen mucho, hablan mucho del lugar y tienen una connotación espiritual también. Los filisteos, que eran los invasores, juntaron sus ejércitos para la guerra. Querían conquistar Israel. Ahora, mira lo que primero hicieron. Se congregaron en Soco, que es Judá. Ese lugar donde ellos se congregaron me llama la atención, que significa alabanza. Judá significa alabanza. Se congregaron para conquistar. Invadieron el territorio de Israel. Mira, una cosa es que el enemigo te ataque desde afuera y otra cosa es que se instale en tu propia casa y te haga la vida de cuadritos en tu propia casa. ¿Cierto que es más complicado? Una cosa es discutir con alguien que vive fuera de tu casa, pero otra cosa es discutir con alguien que está dentro de tu casa. Así que Satanás buscará la manera de aprovechar todo tiempo para hacerte desistir del plan y el propósito de Dios, y usará las personas que menos esperas. Pero recuerda que nuestra lucha no es física, mis amados amigos. Hay un momento en la vida en que hay que entender en que nuestras batallas se libran de rodillas, en que nuestras batallas se libran en la intimidad con Dios, en oración, para pedir la dirección de Dios acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento para luego actuar y no reincidir en ser personas que simplemente se dejen llevar por la emoción y nos volvamos reactivos en vez de ser proactivos. Cuando tienes la presencia de Dios, entiendes que Dios te está preparando para una crisis, porque allí quiere revelarte algo hermoso. Además de trabajar con el carácter y de pulirte, Dios te está mostrando la oportunidad para que avances. Alguno diría, pastor, pero ¿no es más fácil que nos llegue una buena noticia y nos digan, bueno, ya viene ese ascenso para ti? ¿Acaso no es más fácil que Dios lo haga de esa manera? Pues claro que sí. Pero mis amados amigos, aquí no se trata de cómo Dios lo hace, sino que donde Dios te va a poner, esté garantizado que cumplas el propósito eterno de Dios en tu vida y no que te vayas a desviar. ¿Entiende? Que el proceso no se trata de cómo Dios hace las cosas, sino de lo que Dios está causando en tu vida. Enfócate en lo que Dios está obrando en ti. Aún en medio de la crítica dura, aún en medio de que la gente se te levante, ¿qué está trabajando Dios en ti? Mis amados amigos, los filisteos en ese momento se levantaron para conquistar a Israel. Pero me llega una pregunta, ¿dónde estaba David? ¿Será que cuando David escuchó que los filisteos llegaron, enseguida David se levantó y dijo, esta es mi oportunidad, soy el ungido de Dios, así que es el momento para hacerme notar y enfrentar a los filisteos y ser el próximo rey de Israel? No, mi amado amigo, tómalo con calma. David seguía pastoreando ovejas. Es más, los tres hermanos mayores de David estaban en el ejército con Saúl, con el rey de Israel. David no fue corriendo al papá y a decirle, envíame, yo quiero prestar el servicio, envíame, yo quiero ir a pelear en contra de los filisteos. No. Vuelvo a recordarte que David no buscó reinar. Dios buscó a David para colocarlo en la posición donde él lo quería llevar. ¿Qué sí buscaba David? Tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ahí está el secreto de lograr, valga la redundancia, grandes logros. Enfócate en buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No te enfoques en buscar a donde quieres llegar, enfócate en buscar aquel que te puede hacer llegar a donde él necesita que estés. Eso es diferente. La motivación tiene que cambiar, así que, así como la perspectiva, como vemos la vida, tiene que cambiar. Pero depende de nosotros. Dios crea los espacios. Pero las oportunidades en medio de esos espacios, somos nosotros las que tenemos que aprender a verlas y aprovecharlas. Hay dos opciones. O abortas el propósito y te cansas para que al final, como he escuchado a muchos que dicen, yo recibí promesas, pero nunca las vi porque Dios nunca hizo nada. Y es que el problema no fue que Dios no hizo nada. El problema fue que abortaste antes de tiempo. Se te olvidó que el tiempo y el proceso son importantes. Se te olvidó que Dios quiere garantizar que donde Él te va a poner, Él te va a respaldar y tú vas a permanecer. Porque subir es fácil, mantenerse es lo que cuesta. Y cuando Dios te da una bendición, quiere que te enriquezca en todas las áreas de la vida y no que se convierta en una maldición para ti. Para eso, la madurez es indispensable, el tiempo es indispensable. Así que, en ese momento, los invasores se instalan en Judá. Judá significa alabanza. Lo primero que buscaron los filisteos fue opacar su sistema de adoración, dañarles la alabanza. Es algo tan sencillo como que me está pasando esto, pero ya en mi boca no hay alabanza para Dios. Ya bajé mis brazos, ya no tengo ganas de congregarme, ya no tengo ganas de orar. ¿Te das cuenta de lo que estás viviendo hoy? Cuando en medio de la prueba Dios te dice adora, alaba. Era cuando el enemigo quita alabanza. La alabanza de Dios en tu boca, lo primero que reemplaza la alabanza de Dios en tu boca es la queja. Y la queja trae maldición. La queja estanca. La queja te incapacita para que llegues al siguiente nivel. Satanás no puede tocarte, pero puede influenciar a tu alrededor y buscará instalarse en tu territorio para cansarte, para oprimirte. Pero recuerda que no dependes del mundo, de las malas noticias que puedan llegar, porque por sobre esas malas noticias tienes un Dios grande y poderoso, que es aquel que te llamó y que te dijo, estaré contigo todos los días hasta el final del mundo. Pastor, ¿qué debo hacer? No te muevas, hay que aceptar el reto del momento y entender que no estás solo y que de esta situación que se está formando hoy, Dios va a sacar algo nuevo. Quizás ya es el momento en donde hay que dar el siguiente paso. Pero no te apresures. David no se apresuró cuando supo que los filisteos estaban atacando a Israel. Él siguió haciendo lo que le tocaba hacer. Tampoco fue rebelde a su papá. Escúchame bien esto. Podía tener todos los argumentos para ir a pelear. Podría parecer justo, pero primero sabía que estaba bajo autoridad. Y necesitaba entender que para salir de casa, necesitaba tener a alguien que lo enviara. ¿Y quién más que su autoridad, que su propio padre? Recuerda, mi amado amigo, mi amada amiga, que Satanás buscará entrar a tu territorio. Él evitará que conozcas la verdad del Evangelio, pero cuando la conoces, su plan B es utilizar lo que esté a su mano. Satanás utilizará lo que esté a su mano para tratar de congregarse en tu territorio y hacerte la vida difícil. Pero tú vas a orar. No pierdas la alabanza en tu boca, porque esa alabanza que das en la crisis es la alabanza que será utilizada como júbilo en la victoria que ya Dios preparó para ti. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu enseñanza. Y gracias por recordarnos, papá, que si bien la queja es fácil de tenerla en nuestra boca, nos entrenas para cambiar las palabras de queja por la alabanza. Para entender que aunque Satanás a veces trate de oprimirnos, tú estás allí para darnos la fortaleza para vencer. Para recordarnos, Señor, que no dejemos nuestro lugar ni nuestra posición, que a su debido momento seremos enviados y tú nos darás la indicación cuándo hablar, cuándo hacer. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando y a permanecer firmes para no dejar a medias lo que ya comenzaste en nosotros y entender que la obra que tú empezaste, tú la vas a terminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Si te gustó este devocional, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo, comparte este devocional a toda tu familia, ayúdanos a evangelizar. Y si eres mujer y has escuchado esta palabra, te tengo una buena noticia. Campamento de Mujeres Impacto Rosa, un tiempo donde vas a vivir un encuentro con el Espíritu Santo, solo para ti, mujer. Escríbenos al 303-11-2441 para mayor información y puedas apartar tu cupo desde ya. Un abrazo. Bendiciones.
Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. ¿Te gustó el devocional? Dale clic en suscribirte en nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like y no olvides darle clic a la campanita y compartir. Hoy sigo haciendo un llamado a todos aquellos que han sido bendecidos por esta palabra del devocional Justo a Tiempo. Estoy llevando un plan llamado Plan 500, a través del cual necesito un equipo, un grupo de amigos que nos puedan rodear y apoyar durante 20 meses para poder alcanzar la compra de un terreno para la Fundación Justo a Tiempo y la Iglesia Calla. Un lugar donde vamos a estar con puertas abiertas para alcanzar más personas para el reino de los cielos. ¿Puedo contar contigo? Escríbeme al 303-11-2441. Bendiciones.